Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo. Disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós.
Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí con Leo Justi, armando y desarmando sonidos y todo eso. Bueno, que le mando un saludo desde ya a nuestro Dios, Leo Justi. Bueno, vamos a ver. Hoy vamos a hablar de un par de cosas. De un ensayo de Ramón Andrés, Despacio, El Mundo, en donde dice: el tiempo que le dedicamos a una persona, un objeto, una fotografía, una composición musical, una pintura, corresponde al valor que le damos, el tiempo que le dedicamos. No hay ternura sin dedicación, como tampoco vida plena sin parsimonia que recrearse en lo que hacemos. Acá nuestro filósofo de cabecera, Byung-Chul Han, escribe un libro llamado El Espíritu de la Esperanza, donde emprende no ya un viaje, sino una verdadera superación hacia una alentadora visión del hombre. En el espíritu humano anida la capacidad de hacer fecundo lo más yermo. Precisamente en los escenarios más desoladores, el espíritu es capaz de remover ese viento que nos trae aires de esperanza. El otro día concurrí a la presentación del libro El fluir del pensamiento, de Marie Orensanz y Diana Wetzler, que le mandamos un beso, un saludo desde acá, desde Radio Cultura. Marie, una artista pionera del arte conceptual, me conmocionó. Me encontré con un espíritu grande. Ha dicho Marie que el pensamiento y la estética se pueden llevar te pueden llevar a comunicar con el otro. Porque sin el otro, dice Marie, no existo. La libertad significa respetar al otro. Muy importante. Byung-Chul Han, Marie Orensanz y Ramón Andrés no lo saben, pero forman parte de mi familia y, por supuesto, de El Garage del Artista. Con Ramón Andrés, uno de los intelectuales más importantes de Europa, y yo diría del mundo, pero bueno, voy a tener el gusto de encontrarme en su casa cerca de Francia en unos pocos días, quizás un poco más de 15 días, ojalá que lo pueda ver, que ya quedamos en que sí. Eso por mi paso por Navarra. También voy a estar, y estuve acá en Buenos Aires, y quedé también, tuve una reunión interesantísima, con la fundadora de Arco Madrid, Rosina Gómez Baeza, un encanto de mujer, que sigue activa y muy activa. Quedamos en comer en Madrid, seguramente, y voy a tomar algo. Así que estoy realmente fecunda estos últimos días, les quería comentar, y todo esto, por supuesto, lo traslado y lo trasladaremos con el equipo que ya mismo estoy saludando aquí en el Garage del Artista, por supuesto. ¿Cómo estás, mi querido Mache Pose?
¿Cómo estás, Fernandito?
Y acá andamos bien.
Muy bien. Como siempre, escuchándote atentamente, y sí, me quedé con esto de cómo ir, cómo es eso de que, dime, vas a almorzar o tomar un tecito en Madrid con esta señora, que nos estás diciendo que vas a viajar a Madrid, estás por viajar, ¿cómo es?
Estoy por viajar, sí.
Ah, qué novedad para toda la audiencia.
Bueno, no voy a estar unos lunes. Sí, voy a ver
si... Me estoy enterando, esto quiere decir, claro, que vamos a quedar junto acá con nuestro amigo Horacio.
Horacio Alba, ¿cómo estás?
Buenas tardes, audiencia, equipo. Bueno, siempre decimos, y para nosotros también forma parte de la originalidad, creo yo, que no nos enteramos de absolutamente de nada, no, por eso hasta digo, el momento digo, de salir
novedad,
al aire.
Qué novedad, la verdad que estoy impactado, pero bueno,
lo compartimos,
ver,
acá.
Lo interesante también es la, a ver, también permitirnos el dinamismo, el ir y volver. Ya lo hemos dicho más de una oportunidad, que las editoriales que prepara Fer, nosotros verdaderamente las escuchamos al aire en el momento de... Sí, no, verdad. Obviamente, atentamente, no cabe duda, y con profundidad, y permitimos también la plena confianza de zambullirnos en ellas.
Aparte,
¿no?
Absolutamente, así es el garage.
Pero no, y
así
aparte la frescura con la que uno recibe algo nuevo es mucho, mucho, pero mucho más que si ya lo tenés masticado... no sé, carcomido, o sea, no.
La novedad.
La espontaneidad está bueno, todos nuestros oyentes y nuestros amigos, en realidad.
Y vos fíjate, ¿no? Esto que vos decías en esta editorial, en algún punto vos decís que, bueno, que no hay, o mejor dicho, nuestro señor Andrés dice que no hay ternura sin dedicación.
Es verdad eso.
Entonces, la dedicación que vos le ponés... ¿no? A la editorial, termina, digamos, dando como una cierta ternura, que es lo que nos permite esta cosa de conectarnos, ¿no? De que sin el otro no existo.
Exactamente.
¿Okay? Y agrego algo más que me parece también totalmente que puede aportar, que también es la dedicación en la escucha, que hoy en día... sufrimos una gran falencia en eso, ¿no? Siempre estamos, somos mucho más protagonistas hablando, diciendo, fortaleciendo nuestro yo, a ponernos en una postura de escucha. Entonces, esta dinámica que proponemos desde el garage, que también es abrir las puertas de este estudio y de este sí. espacio en el cual, bueno, nos ambullimos en tantas disciplinas y en temas que nos interesan particularmente a nosotros y a nuestros amigos y a nuestros oyentes. Y particularmente es eso también, escuchar al otro, ¿no?
Sí.
Y creo que esto que vos hablás, que es el tiempo que le dedicamos a la obra, también es el tiempo que le dedicamos cuando somos espectadores de una obra que vemos, ¿no?
Sí, claro.
Y ahí después me podría explayar un poquitito, porque hay varias teorías con respecto no solo al creador, sino también al espectador, ¿no? Y hay muchas corrientes que, digamos, que también desde la disciplina artística y particularmente la visual, que es un poco la que más nos compete, por lo menos en experiencia y demás, es aquello que le pasa al espectador al tiempo que le dedica el espectador, o le dedicamos particularmente nosotros a la obra que estamos viendo, ¿no?
Exacto.
Entonces hay una parte innata en la obra, puesta en el autor, y después está también todo lo vivido por nosotros, ¿no? En el conocimiento que tenemos de ese autor y también en el tema en el cual también nos expone el autor, ¿no? Así que después podría ampliar algunos detalles
en relación a eso, porque también tiempo y momentos, ¿no? Que uno los momentos que le dedicas a una obra y el tiempo que le dedicas a una obra. Me parece que son dos vertientes que hacen a cómo uno siente cuando ve una obra, el arte.
No cabe duda.
Desde luego,
y de alguna forma, permitime, Fer, que supuesto, a veces también nosotros cuando venimos con un cierto conocimiento, entonces visitas una galería o visitas una muestra, que yo, a lo mejor rumias un poco, lees un poco algo del autor, cuando no hay un contacto, digamos, que vos conocés su biografía y demás.
Ponele.
Y a veces también uno toma así ciertos como temas de dedicarle como poco tiempo, haces una miradita desde arriba y no muchas veces profundizas este tiempo que nos estás presentando y en la editorial.
Quizás
¿no?
sea el momento para profundizar.
Así que ahí está
capaz
bueno.
Capaz que este programa es un programa en donde vamos a profundizar
me parece
muchas de las cosas que vos de manera recurrente a lo mejor decís en...
Siempre estoy... Sí.
¿No?
Y total y absolutamente. Bueno... nos estamos yendo a
una musiquita.
Una música.
Traje tres tracks muy experimentales.
Me
y bueno, vamos
bien.
A ir con algo electrónico, algo de house, de música de Viena. Así
muy
que
bien.
Ahí escuchemos vamos a hablar eso. Un poquito con Bamea de Oberheimer.
Viene
ahora
bien para el frío.
Vamos.
Oberheimer. Thank you. Lindo.
Bueno, pero
chiquichingue.
Chiquichingue.
Estamos acá bailando un poco. Eva.
Obermeyer.
Me viene a la cabeza. Sucundum, sucundum.
Uy, Dios. Yo en esa época no había nacido, boludo.
Bueno.
Ponele. Acá hay unas secuencias de down tempo, hay un house sí. muy depurado.
Muy bien.
Y bueno, y estilos, digamos que van saliendo de laboratorios también, ¿no?
Desde luego que sí.
Es muy interesante también entender que esta línea de artistas muy jóvenes,
sí.
que bueno, hay formación y por otro lado también hay mucha experimentación.
Sí.
Y bueno, siempre ahí le dejo un espacio también para entender secuencias y todo lo que tiene que ver con la electrónica detrás de
para el que no lo sabe y se acaba de sumar, ¿no? Cosa que son unos cuantos. Entraron al garage unos cuantos hace un ratito. Yo lo vi ahí al fondo en el portón.
Ah, sí.
Quería decirles que la música.
¿Tenemos público?
¿Sabes cuánto, no? ¿Sabes? La música la elige, la trae nuestro querido Horacio. Y, ¿no es cierto?
Exactamente.
Sí, por supuesto. Es tuya y no, bueno, hay gente que por ahí no lo sabe.
No, no, no.
Y
obviamente
que es bueno aclarar.
Ah, bueno,
aclaremos también.
No es autoría, sino simplemente. Bueno, a ver, me tomo el trabajo de hace muchos años que tengo como una.
Muy bien.
¿Qué sé yo? Una.
Sí. Dedicación.
Dedicación, un gusto. Bueno, claro. He sido un ferviente comprador, vinilos, toda la época del CD, y hoy, bueno, qué sé yo, cantidades de playlists que voy escuchando gracias
además uno aprende
a las plataformas,
también,
¿no?
La verdad que
me
escuchando
encanta.
Buena música.
Y me encanta eso, ¿no?
Bueno.
Desde lo clásico a lo más experimental.
Sí.
Y de eso
genial.
Se trata. Como les decía recién, Stefan Obermeyer.
Qué buen aporte.
Austríaco.
Horacio.
Así que viene un poco ahí de la zona de Viena.
Uh-huh.
Bueno, mi amigo
Fernando,
presentando, a ver, ¿qué dices?
¿Cómo viene la tarde? ¿Cómo viene el programa? Contanos.
Tenemos un invitado anunciado que, si me permitís, como tú quieras.
Vamos a hablar del señor invitado.
Pero por supuesto, y podemos dar también una
cara. No lo tenemos en el piso,
no importa.
Está viniendo.
Está viniendo. ¿Y por qué está viniendo?
Está
¿De
viniendo.
Quién estamos hablando, Fer?
¿Cómo de quién estamos hablando?
Claro, quién está siendo nuestro invitado.
Un fotógrafo especial, en el sentido de que no solo pone la máquina, no solo pone el arte, no solo pone la sapiencia y el compromiso, sino que también es un fotógrafo que pone, aparte de todo esto, el cuerpo. Y el cuerpo en el sentido absolutamente figurado y absoluta, no figurado, sino que real. Es un fotógrafo que ha tenido varios premios, que después me gustaría que él lo diga, y que está en camino, está bastante ocupado.
Bueno, digamos el nombre para no generar una expectativa tan larga.
Digo. Genial,
sí, y sí, vamos.
Vamos a ver y vamos a presentar en un ratito simplemente a Rodrigo Abd.
Rodrigo Abd,
que
está
justamente
con una muestra.
Está con una muestra en Art House, pero lo más importante es que su atraso es por su verdadero género u oficio, mejor dicho, de su expertise, que es un corresponsal, es un reportero gráfico. Y cuando hicimos el contacto para recibirlo aquí en el garage, abrirle el portón y poder conversar con él,
sí, señor.
De alguna forma él también me insinuó que estamos viviendo, él vive de la realidad. Y en este momento estaba cubriendo un acontecimiento, llamemos un evento.
Acá en Buenos Aires.
En el Obelisco, por el tema del Garraham.
Kilómetro cero.
Así que le dije, terminá con tus registros y te estamos esperando
vente
igual.
Vente para acá.
Así que tuve.
Pero contanos, Horacio, que no tuve oportunidad de ir a la muestra.
Sí.
Contanos un poco con qué te encontraste en esa muestra, qué viste de él, qué. ¿Qué te impactó?
Bueno, tuve la oportunidad de conocerlo a Rodrigo y particularmente, bueno, obviamente que uno cuando va a ver una muestra, ya él es un sello, ¿no? Ya hay, digamos, su participación en todos los eventos anuales, sí, de lo que es el la exposición de que hace ARGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos Argentinos, que es de primerísimo nivel.
Pero fuiste a Art House.
La muestra, ahora hablo, particularmente uno ya se enfrenta a lo que va a ver, claro, que es justamente, digamos, una fotografía donde ves el registro fotográfico de un conflicto, ¿no? Exacto. Estamos frente a un registro fotográfico.
A un podríamos decir un corresponsal de guerra.
Exactamente, claro, con un premio Pulitzer, un reconocimiento internacional y demás. Entonces, bueno, uno ya va como preparado a verse impactado por la imagen. Como bien dijo Fer, es una muestra que se está exhibiendo en Art House, que es un centro experimental y un centro cultural que se inauguró en el 2025. Fines del 2024, y está en la calle Bartolomé Mitre 446, y la muestra se llama Desvío. Está en una como una cámara oscura, muy bien iluminado, muy colgado como una suerte de laberinto. Son cuatro paredes y se expone en una...
coberturas, digamos, que tuvo oportunidad de tener él.
Una selección, una cobertura de muchas coberturas, Siria, en Kabul, varios.
Bolivia, Haití,
Centroamérica,
Guatemala, con
la selva amazónica, Medio Oriente, Venezuela,
Afganistán.
Por eso
Colombia, creo, con la FARC, impresionante.
Para nuestra audiencia también, Libia. Esto que dijiste, ¿no, Efer? Que es un fotógrafo que no solo pone el visor, sino también hay que poner el cuerpo, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, vale la pena también leer un poco de su historia y bueno, ahí lo estamos esperando. Imágenes, está viniendo de raje fuertes, para venir.
Imágenes, tuve la oportunidad de ver lo que trajiste, que
se entrega cuando se visita la muestra una suerte de diario en color, donde bueno, más allá de la, digamos, del texto curatorial, que arranca con una pregunta que a mí me pareció muy movilizadora, que es una persona que ha trabajado en tantos rincones de todo el universo, de todo el mundo, es esta pregunta, arranca el texto diciendo: ¿cómo se fotografía cuando se vio tanto, no? Entonces, lo que se ve en la muestra verdaderamente es una selección de material y bueno, y es verdaderamente impactante, ¿no? Saber que hay un ser humano, hay un fotógrafo con su dispositivo preparado para documentar eso, ¿no?
O sea, imágenes que nos ayudan a reflexionar, ¿no?
También a reflexionar y a verte ¿no? impactado. Tengo recuerdos el año pasado cuando fueron los incendios en Mesopotamia. Hola. Ahí está llegando Rodrigo, que podemos abrir el
pase nomás.
Que él mismo nos hable. Llega con su mochila, viene con cámara en mano. Ahí así está. Que en vivo, no es con una cámara en mano, sino con dos cámaras en mano, bueno, lentes y demás. Así que va llegando.
Y bueno.
La verdad que es impresionante verlo en vivo y en directo.
Estoy leyendo que estuvo en la guerra civil de Siria, la tierra de sus ancestros. También me gustaría preguntarle eso.
De ahí ese apellido, no es Abd, ¿no?
Sí, señor.
Bienvenido,
adelante.
Rodri. Ahí está, ponete el...
Ahí vamos.
Hola, buenas noches.
Ahí está.
¿Cómo andan? Disculpen.
Llegando con el sudor de la calle, diríamos, ¿no?
Sí.
¿Venís del obelisco?
Vengo del obelisco, de la protesta de los médicos, de los residentes del hospital Garraham. Encendieron velas, tuvieron una asamblea, una reunión. Y no solo los acompañó mucha gente también. Parte de uno de los problemas.
Sí, me imagino.
De los tantos problemas.
Sí, venía escuchando en la radio de testimonios de gente que no necesariamente, digamos, son médicos residentes, sino que han llevado o han llevado a sus hijos ahí. Pero hablaban del Garrahan, pero desde un lugar de contención, de amor, de por parte de los médicos, por parte de los enfermeros, por parte de absolutamente
como una familia,
de toda,
¿no?
De toda esa familia, y bueno, a dar su apoyo, ¿no?
Yo diría que es un ícono y es un sello de contención social, ¿no? O sea, yo creo que médicos que se han formado ahí y verdaderamente son familia que abraza a aquel que llega de rincones de todo el país, ¿eh?
Exacto.
Que no es solo una potestad,
un privilegio para unos pocos
capitalinos, sino que vemos verdaderamente. ¿No?
Y yo les puedo decir que, bueno, por haber trabajado y haber vivido en otros países, se me vino a la cabeza Guatemala y Perú, que son los dos lugares.
Bastante, ¿no?
Sí, trabajé mucho en temas de salud. Y yo siempre decía, le decía a mis colegas guatemaltecos y peruanos, que en Argentina, con todos los problemas que sufrimos y que hay esos ciclos económicos, esos desbarajustes, pero a pesar de todo eso, siempre yo sentía que era una sociedad con un colchón más grande, donde el hospital público, la escuela pública, donde el transporte era algo que no estaba resuelto definitivamente, pero que estaba por encima de las realidades guatemaltecas.
Claro, que trascienden, digamos, los gobiernos.
Siguen siendo sostén. Es un tejido que está permanentemente activo, ¿no?
Bueno, y ahora volví a Buenos Aires, volví a Argentina a vivir. Y
¿hace cuánto?
4 años y pico. El segundo año de...
¿Por qué? Te pregunto así, si se puede contestar. No. ¿Va?
Sí, obvio. Es que, bueno, ya habían pasado casi 20 años. Yo me fui en marzo del 2003. Yo trabajaba en el diario La Nación. Antes en La Razón. Y en el 2003 me ofrecieron un trabajo para la agencia AP, que es donde trabajo ahora, en Guatemala. Y bueno, me pasé Guatemala, Afganistán, Perú. Viviendo.
Sí, claro.
Sí, después, bueno, en el medio cubrí otras cosas en otros países, ¿no? Pero y después del primer año de pandemia en Lima, que fue realmente muy muy dramático, tenemos una hija con mi mujer Lorena, que tiene 11 años, pero tenía 7, empezó el primer grado allá. Y sentimos que era un buen momento para volver, sentimos que
armar acá.
Queríamos que Victoria tenga abuelos, primos.
Claro, toda la familia que está acá.
Sí, bueno, yo puse como de alguna manera mi carrera pero como tuve la suerte que la agencia me respetó eso y quiso que también me mueva,
pero tenés que viajar más kilómetros ahora.
Estamos en el fondo del planeta.
Para nuestra audiencia,
el
significado de AP, digo, no sé si todos pueden registrar la dimensión, que es Associated Press. Imagínense, es como la catedral de la comunicación y bueno, ser un embajador argentino. Es verdaderamente un orgullo, Rodrigo, me toca la piel, ¿no? Pero verdaderamente.
La cantidad de, digamos, las historias que debes tener y que podrás contar acerca de tu experiencia como corresponsal hoy hablábamos de, te diría casi, no sé si está bien, pero de guerra, hablábamos justamente de Ignacio Ezcurra.
Sí, de hecho, voy a participar del
documento. Ignacio Ezcurra, que era un corresponsal de guerra de La Nación, que
lo mataron
en Vietnam, en Vietnam, ¿no? Sí. Entonces, este espíritu aventurero, que claro, que es como llega un momento en tu vida que decís, me acompaña la familia, me acompañan a mi espíritu aventurero, o, digamos, me parece una maravilla que hayas podido, digamos, decir, bueno, puedo seguir teniendo este espíritu aventurero y puedo tener a mi familia.
Sí, es difícil. Te digo que no es fácil. Porque es un trabajo que...
Aparte está en ascuas también, ¿no? Tu mujer,
tiene horarios, no tiene fines de semana, no tiene...
Hay veces que no estás ni registrado dónde estás, por ahí. Me fui muy...
Si te fuiste...
Fui muy lejos. En eso,
hay colegas...
Estás en una guerra, ¿viste? Haciendo fotos y... Que tenés que esconderte.
Hay
y no
colegas
hay...
que sí tienen un trajín mucho más grande que el mío. Pero yo igual, comparado con las personas normales que tienen un trabajo X, he viajado mucho, he vivido muchas historias que si no fuese por este trabajo serían imposibles.
¿Y mantenés vínculos con gente? ¿Sí?
Sí, me llaman de Afganistán, me llaman de Afganistán. Me llaman de Haití.
¿Qué personaje, por ejemplo, que ponele que te puede llamar y que vos decís, bueno, me están llamando de Afganistán, y qué hace esa persona? cómo vi,
gente que me encontré durante mis coberturas, que intercambiamos. Sí. Antes era más difícil porque los teléfonos, pero bueno, ahora con el WhatsApp
es más fácil.
Es mucho más fácil. Y no, diverso. Un pescador en Maracaibo, en Venezuela, que estuvo acompañándome. Mirá. Que yo de hecho dormí en su casa cuando hacía la nota sobre la contaminación del lago de Maracaibo. En el Maracaibo es una provincia de Venezuela, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y me quedé en su casa. Entonces, entablar relaciones muy cercanas.
Claro.
Son tal vez viajes no tan largos, pero donde las experiencias son intensas.
Una pregunta. Estoy leyendo que decís, en varios periódicos, que sos bastante cabeza dura.
Sí, totalmente.
A ver, ¿puedes explayarte un poquito? Digo, si es, ¿en qué sentido sos cabeza dura?
Bueno, en por ahí tener una idea de alguna historia que quiero hacer y no darme como muy por vencido ante la primera negativa, que hay miles, porque bueno, trabajo en una agencia de noticias que tengo que convencer
a mis... Ah, ¿vos proponés?
Claro, yo propongo mucho.
Trabajo es ese, digamos.
Bueno, sí, no sé si es ese, para mí fue siempre
además
como...
Además me imagino con esa saturación visual que hoy por hoy hay, que tenés...
Claro.
Mucho estímulo, decir, bueno, ¿cómo hago, cuento una historia mínima, hacerla grande o no? Me imagino.
¿Cómo la cuenta desde la imagen?
Desde la imagen, es lo
interesante.
Con esta saturación visual que hoy
a mí
tenemos.
Perdóname, ¿no? Pero quizás también para aprovechar esta respuesta, que me parece que se abre mucho, que es cómo arranca el texto de Sala de tu muestra Desvío en Art House, que dice, ¿cómo se fotografía cuando se vio tanto, ¿no? Y esto me parece que es tremendo, ¿no? Claro.
Sí, creo que hoy la fotografía está tan expandida, millones de celulares, cámaras por toda la ciudad, un montón de fotógrafos y fotógrafas muy buenos que están trabajando, y creo que lo difícil tal vez es, no tanto si buscar un ángulo dentro de una nota, sino buscar esas historias que por ahí están más invisibilizadas o que a uno... le llegan y las toma y dice, bueno, esto no está tan contado. O está muy contado, pero mira este ángulo diferente.
Sí, sí, sí.
Creo que ese es el trabajo nuestro. Es como estar todo el tiempo en la búsqueda de contar lo que nos pasa como sociedad en un momento particular.
Te involucras en la parte humana, ¿no? No política.
Sí, sí.
Totalmente, no, totalmente.
Bueno, te pregunto.
Sí, meterte, o sea, decidir. Tiene,
o sea, vos ves la angustia o no, o las situaciones humanas, ¿no? Y eso es lo que... ¿Ese es tu objetivo o no?
Sí, 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 sí. El objetivo mío es conectar con esa historia.
Con el otro.
Y poder transmitirlo a través de mi trabajo. Porque si yo conecto, pero no sé cómo transmitirlo...
Se nota,
Se nota. Sí. Y eso requiere mucho tiempo, eso requiere de estar encima, requiere de dedicarle también tiempo a los personajes que nos abren las puertas de su casa, que muchas veces necesitan todo el tiempo y el respeto nuestro porque están haciendo... Se están abriendo. Y eso también va en contra a veces de la velocidad de los medios, ¿no? Como que...
Sí, bueno, sí, claro.
Y queremos todo rápido, ya, la web, que el posteo.
O sea que tenés cierta presión, ¿no?
Tenés que surfear esta ola, que es la ola de la tecnología, que por un lado nos permite mandar fotos de cualquier lugar del mundo. Eso que antes por ahí nos llevaba días, semanas, que darle los rollos a alguien que se los lleva en un avión. Hoy me acuerdo en Mar del Plata, cuando cubrí la temporada en el 99, llevaba los rollos del día a la estación de colectivo de Mar del Plata y los traían a Retiro, un compañero mío los traía en Retiro. Y se lo llevaba a La Razón, que estaba cerca del Riachuelo.
Sí, sí, imagínate si hubiese estado en Afganistán. No sé, en esa época, ponele.
No,
como fantasía, ¿no?
No,
¿qué hace?
Bueno, Escurra lo haría con mucha... Sí, ya seguro. Tendría todo el ejercicio.
Escurra, ¿no? es un pariente de él, ¿eh?
No, perdón. Sí, sí.
Sí, es el pariente tuyo.
Es un pariente.
Sí, sí.
Sí, estuve... van a hacer un documental pronto.
Sí.
Y me pareció muy interesante la historia.
Y además todo una... En realidad todo un cuento en relación... Porque él escribía cosas que no... Digamos a los americanos no les gustaba mucho a Estados Unidos.
Bueno, el periodismo es...
Y él, estaba más metido, digamos, en la vida de los vietnamitas que, digamos, haciendo del lado, digamos, de
Estados Unidos. Estados Unidos, qué sé yo, sí.
Sí.
Y hay toda una historia en relación a que, bueno, ¿quién realmente lo mató?
Sí, bueno, eso es...
Suposiciones muy, muy certeras en algunos casos, pero bueno, imposible de demostrar, o si es posible demostrar.
Y son esas como igual, cosas que quedan ahí.
Interesante para la narrativa.
El hecho ya está.
A ver, ¿desde qué lugar contás el documental?
No lo tenemos a Ignacio acá y es una pena, la verdad, porque es un tipazo, ¿no?
Sí, un aventurero, además, muy joven.
Pero bueno, hablemos de acciones y no de
¿cuántas obras?
Pero esto... poder contar una historia o poder a partir de digamos de un corresponsal, de un relato, de una imagen, la verdad es que me parece que no todo el mundo lo, porque es primero conectar con el lugar, conectar con la situación, generar una empatía, me imagino, ¿no? Te digo todo lo que se me puede cruzar a mí, claro, cuando agarro una cámara y bueno, quiero mostrar algo que genere impacto y conciencia, y que bueno, no es a lo mejor es un detalle, a lo mejor es un algo que te cuenta una historia, no. Estábamos viendo la muestra
del conflicto, ¿no?
La muestra tuya y hay imágenes que te puedes quedar en un momento, si te puedo contar toda la historia. De lo que pasó ahí, de lo que estaba pasando.
Sí, y a veces, ¿no? Es con una serie de fotos, y ahí entra
una secuencia,
entra a jugar la edición, ¿no? A jugar como la curaduría que hacen muchas veces los editores, que ni siquiera somos nosotros.
La imagen que tenés ahí en el diario, la principal, esa es la de la guerra de Ucrania.
Sí, es eso, una escena después de un bombardeo en Kiev. En ese momento las fuerzas rusas estaban a las puertas de la ciudad, las dividía el río y nosotros estábamos del lado...
Mostrarla a esa cámara un poquito, a ver si podemos mostrar a esta. Muy, muy conocida esa foto, super. Pero bueno.
Sí, sí.
Y
está ahora en Arthouse, ¿no?
Está en Arthouse hasta el 3 de agosto.
Okay.
Se puede visitar la muestra de Bio. Y esa foto para mí tenía fuerza porque habla de la cotidianidad.
La vida sigue, continúa.
Dentro del caos.
Hay que sacar a pasear al perro.
Hay que seguir con la vida, hay que resistir, hay que... Sí. A veces me contaban muchos residentes que ellos no se querían ir porque mucha gente se fue de Kiev, pero otros decían, no, yo tengo acá mi gente, mis perros,
mis
abuelos en mi lugar, ¿por qué me van a obligar a irme si yo acá tengo todo? Y muchos decían, bueno, yo me quedo para morir acá, porque hasta ese momento no se sabía si el ejército ruso iba a avanzar hasta el corazón de la ciudad o no.
Claro.
Semanas después el ejército ruso se fue a la frontera y lo que nos tocó cubrir es todo lo que ocurrió en las afueras de Kiev, que fue desastroso.
Una pregunta, ¿hay fotos que has sacado en momentos quizás, digo, y ya te estoy poniendo un adjetivo, difíciles, en las cuales dijiste, no, esto no lo puedo mostrar? O no lo quiero mostrar, perdón. No lo puedo, no sé, no lo quiero mostrar. Vamos a ponerlo así.
Sí, sí. Siempre una de mis premisas es si yo llego a un lugar y hay algo terrible y tampoco la gente, los familiares no quieren que lo muestre,
obviamente.
Yo soy respetuoso del dolor y creo que una foto no vale, no vale todo, vale. Vale si yo tengo la puerta abierta para poder contar lo que
si no estás lastimando, digamos, ¿no?
Si no estoy lastimando más de lo que ya lastima la realidad misma, ¿no? La realidad es tan dura muchas veces que yo me pregunto, ¿yo voy a ir a joder más a alguien que ya está como muy muy golpeado? Si es así, el trabajo ya no tiene sentido para mí.
No tiene sentido.
Yo no hago esto para
No, te entendemos perfecto.
Y creo que los colegas hacemos como tratamos de contarle a los chicos, a los jóvenes que están empezando, que no hay una foto que valga ni la vida de nadie, claro. Ni que todos tenemos que cuidarnos, todos tenemos que cuidar al otro y todos tenemos que respetar el sentir de las víctimas y ponernos en el lugar de ellos. Y muchas veces las mismas víctimas quieren que estemos ahí también, claro. Y quieren que fotografemos.
Muy bien, sí,
porque,
sí, sí.
Porque es si una no forma de
generar conciencia.
Queda en anónimos, sí, sí. Absolutamente.
Muchas veces los que no quieren que hagamos eso es el poder, ¿no?
Claro.
Que ahí
¿Y ahí tenés algún tema? ¿Tuviste algún tema? ¿Presiones?
Bueno, miles de veces.
No tenés que hablar de exactamente...
No, muchas veces, porque bueno...
¿Dónde ni cómo? Pero vamos.
De alguna manera, en sociedades también tan fracturadas como las nuestras... Mm. Todo está muy en cuestionamiento y nosotros somos parte de eso, ¿no? Claro, los medios.
Y te ponen en un bando de que si estás de un bando del
todo
otro
el tiempo.
Todo el tiempo.
En lugares donde la tensión política es muy grande, yo me acuerdo en Venezuela cuando yo cubrí mucho la pelea política, si lo querés llamar, o la crisis.
Y de la anteúltima elección.
Desde que Chávez perdió una elección en el 2009. No, 2007, 2009, y después cuando Chávez murió, y después cuando Maduro...
¿Estuviste ahí?
Fui mucho, y es un país que aparte me parece fascinante y me gusta mucho, y tengo amigos venezolanos, es un país que me parece extraordinario. Pero ibas a un lugar y te decían, sos chavista, no sé cuánto, los chavistas... Ibas a otro lugar, no, pues sos opositor, sos escuálido.
Soy reportero.
Y vos decías, bueno, y nosotros como agencia de noticias, internacional además... cubrimos siempre que hay espacio en los dos bandos, en los dos lugares. No lo podemos hacer en Rusia porque Rusia niega el acceso a los medios. No lo podemos hacer en muchos lugares porque a veces no se puede. Pero en la medida de lo posible contamos lo que pasa de los dos lados.
¿Ucrania no fuiste?
Sí, Ucrania fui, Ucrania. Pero no pude cubrir Rusia, no pude cubrir el
frente. El bando de los rusos.
Bueno, no te quiero, porque tenemos poco tiempo, pero ¿qué cosas? No, igual, no sé.
Igual el sufrimiento de todos los conflictos es muy, es lamentable, pero es muy parecido.
Yo escuché, perdón, no te quiero interrumpir, pero yo escuché que la población no quiere la guerra. En realidad no quiere la guerra, es, a ver... Quizás, vamos, no sé cómo llamarlo, de alguna manera, opiniones de gubernamentales, si querés, vamos a decir.
Intereses económicos.
Intereses económicos, mucho por ese lado. Pero la gente no se quiere matar unos a los otros, queremos vivir en paz.
No hay odio, decís, entre un ruso y
sí, cuando te meten, en que esto es así porque aquellos nos están reventando, y por ahí es un Julian Assange. ¿Sabes quién es? Hombre que casi lo si iba a Estados Unidos lo fusila. No quiero hablar yo, quiero que comentes vos.
A ver, nadie me parece que aparte de los ucranianos y los rusos son muy parecidos. Es como Uruguay y Argentina, como que vos me digas qué odio podés tener.
Claro.
Muchas familias vivían de un lado y del otro.
Es verdad eso, claro.
Yo creo que no...
Pero la guerra es atroz.
La guerra es atroz y nadie quiere ser invadido y además el odio el odio crece porque si
a medida que vas
mueren en el frente de un lado y el otro.
Claro, durísimo.
Por eso se duplica o se triplica el conflicto. Totalmente. Porque después empieza a aparecer...
Por eso no hay... Por eso el problema es haber llegado a la guerra.
A esa instancia.
Porque eso es difícil retorno. ¿Cuántos países que terminan conflictos internos tienen heridas abiertas a pesar de la firma de la paz?
Olvídate. Sí.
Son heridas que no cierran tan fácilmente.
Bueno, Palestina con los israelíes son milenarios estos quilombos.
Sí, pero, ¿no? Pero andate más cerca.
¿Dónde?
Sí, Afganistán.
A Venezuela.
No, a Venezuela, sí. Guatemala. Argentina, ¿cómo puedes creer que acá, sin guerra, sin... abierta, pero ¿cómo puede ser que estemos peleándonos los anti, los pro, cuando en realidad...
La grieta, hablas.
Sí, es, pero bueno...
Es una grieta que se alimenta permanentemente y bueno...
¿Por qué se alimenta también, no?
Por los extremos, los extremos, viste.
No, o sea, los extremos, pero los extremos donde estamos, ¿quién? ¿Vos, yo? Yo, o sea, es alimentado todo esto.
Obvio.
Permanentemente. Sí, sí, sí. Es un River Boca.
Vi una muestra de Rodrigo, muy lindo, en el Centro Cultural Borges, cuando hiciste lo de la cámara afgana.
Qué lindo que fuiste.
Y ahí contanos un poquito eso, porque quizás sale un poquito del conflicto, y que lo diga Rodrigo, ¿no? Pero también,
¿cómo se llamaba la muestra?
La cámara afgana.
La cámara afgana.
Yo viví en Kabul, yo viví en Afganistán en el 2006.
Kabul.
En Kabul. Mm. Y caminando por las...
Esa fue tu primera experiencia cubriendo Medio Oriente. Una guerra. Sí.
Sí. Y bueno, hacía de todo, porque yo vivía en la oficina de la agencia en Kabul. Y vivía ahí, salía, hacía como algunas notas más específicas, pero después caminaba por la ciudad. Mm. Aparte yo tengo un poco cara de árabe, entonces caminaba. Que
cuadras bien en la escenografía.
Cuadro bien, me he visto. Y aparte la vida cotidiana de la ciudad es fascinante, porque es como ir a una ciudad, es como, no sé, imagino que te meten en Buenos Aires en 1910.
Claro,
en algún punto, ¿no?
Una época.
Pero que también con las cosas...
Cultura.
Y también con algunos, estaba mechada la modernidad, pero había lugares que vos decías... Bueno, era muy interesante para recorrerla, caminarla. Aparte, los afganos son muy muy linda gente, ¿no? Muy hospitalarios.
Nobles también,
sí,
¿no?
Sí, sí, muy nobles. Sí, sí, sí. Y yo veía que había fotógrafos que trabajaban con esas cámaras de madera, que acá se dejaron de usar hace muchos, muchos años, que acá les decimos la cámara minutera, que se utilizaba mucho en la Basílica de Luján. Afuera, ajá, en las escaleras.
Trípode, sí, la caja de madera donde el fotógrafo se ponía la cortina atrás.
Y el flash.
No, bueno, eso es demasiado. Ya, eso, ahí ya viste la película. Pero, sí, es una cámara, es una Polaroid instantánea, blanco y negro, en el lugar. Es una cosa que se usó mucho en los 70s en nuestros países. Sí, sí. En la Basílica de Juan había una asociación de fotógrafos de cámara de madera.
Mirá.
Bueno, yo no tenía ni idea, pero los veo trabajando en el 2006 con normalidad, después de hacerle muchas fotos desde mi lugar de extrañeza. Les pregunto si me pueden enseñar. Me enseñaron a trabajar con esa cámara. Mirá. Y les compré una cámara a mis profesores.
Mirá.
Esa técnica la seguí usando en Guatemala, en otros países, en México, en Argentina, en Chile, porque me parecía muy interesante volver a esa fotografía más primaria, más de el laboratorio, los químicos, el papel, la materialidad.
Claro.
Lindo.
Y hace 2 años yo hice una propuesta de volver a Afganistán después de... Yo después volví en el 2010 en una cosa muy militarista con las tropas estadounidenses, pero era volver con los talibanes como gobierno,
claro,
pero con esa cámara a viajar por todo el país, que ahora sí se puede, en ese momento no se podía, porque estaba tomado por los talibanes,
sí, sí,
pero invitado por los talibanes a recorrer el país con esa cámara.
Buenísimo. ¿Eso lo hiciste?
Lo hice en el 2020.
Ah,
lo hiciste.
Ah, y de ahí sale
y
la
de
muestra.
Ahí salió la muestra que vos viste en el Borges, que fue barro, muy lindo, porque pudimos hacer una muestra, una exposición con esos retratos, con esas fotos, con esa cámara, en un lugar como el Borges, que también tenía mucha mucha gente paseando, viendo.
Claro, claro.
Y ese trabajo a mí me parece muy lindo porque es algo muy personal. Si bien lo hice para la agencia AP también, surge de una idea muy personal, que es volver a los orígenes con esa cámara, la fotografía.
Muy lindo, muy lindo.
Y es una combinación como de agencia de noticias con fotografía antigua.
Claro.
Y un retrato, ¿no? O sea,
y esas fotos tienen esas fotos tienen dueño, esas fotos, digamos,
bueno, las fotos que yo mando para la agencia, el copyright es de la agencia.
Es de la agencia.
Sí.
O sea que si vos querés editar un libro con tus trabajos, tenés que pedir permiso.
Sí, sí, la agencia no tiene problema con eso, mientras que no se vendan muy caras.
Mientras que no se lo vendas a la competencia.
Claro, sí, sí. La idea es como respetar
está muy bien.
El contrato de trabajo con ellos y no meterme en otra cosa editorial, pero si es para un fin artístico
absolutamente,
o algo que pueda potenciar mi trabajo de otra manera, como esta
al
muestra que estamos ahora.
Estamos así diciendo que el tiempo que le dedicamos a una persona, a una fotografía en este caso, responde al valor que le damos, el tiempo que le dedicamos. Yo creo que volver un poco a ese tipo de fotografía es dedicarle un poco más de tiempo, uh-huh. es dedicarle un poco más de tu persona. No hay ternura sin dedicación, como tampoco vida plena sin parsimonia, que recrearse en lo que hacemos. Un poco está bueno eso, porque sí, vivimos sí. Una vida tipo...
No, toma, y los disparos, foto, me imagino yo, sí. el reportero que... Y acá es un disparo.
No, es un disparo y aparte, como es un proceso interno, medio complejo, es muy fácil, pero digo, vos haces foco antes de hacer la foto y la persona no se tiene que mover. Entonces... se crea una atmósfera muy interesante, claro. esa relación entre el fotografiado y el fotógrafo.
Claro. Que con una cámara, complicidad.
Sí, que con la cámara digital no. Sí, sí. Y además, bien. Como no puedes mover, buenísimo. Tenés que estar... Claro. Sos vos, ¿viste? Sí, sí. No es que... No, así, ya sabes. ¿Viste buenísimo. Que ahora hacen la selfie para acá, sí. para allá, para arriba, para abajo? Sí, sí, sí,
por sí. eso decía que se llamaban minuteras, porque era un tiempo de exposición largo.
Ah, mirá qué interesante.
Claro, sí. es una exposición bueno. largo, entonces por eso él le tenía que pedir a su fotografiado que no se mueva.
Sí, sí, sí. Bueno.
Entonces era interesante porque sí, sí. en la muestra se veía hasta la desfachatez técnica, llamemos, o la imperfección, sí. hecho obra de arte, ¿no?
Espectacular.
Bueno, porque es una cámara que no. donde el control que vos tenés es sí, hay algo de del control, pero después nada, la persona se mueve, el foco te queda un poco atrás,
claro.
tenés que enamorarte de esa imperfección, porque claro, todo te puede pasar, se te cae la cámara, los líquidos se te vuelcan, estás en Afganistán con 40 grados de calor, pasa una moto, el coso los líquidos se calientan,
estás a oscuras y uno justo
sí, es todo, y aparte para los afganos más grandes, como yo aprendí en el 2006, todavía es normal, pero para los chicos, verme con... Me acuerdo de una escena en Kandahar, en el medio de la ciudad, yo haciéndole fotos a un agente de tránsito, todo vestido con su sombrero en el medio de la ciudad, y en un momento había como 50 personas al lado de la cámara, mirando el fotógrafo este que viene con esta caja, como una cosa, ¿no? De García Márquez.
Sí, el extraño. Sí,
y bastante poco occidental, por la fisonomía de Rodrigo, claro. podía pasar como uno más del pueblo, ¿no?
Sí, pero muy... tengo experiencias muy lindas con la cámara, de hecho habérmela llevado.
¿Y cómo te hablan, cómo se comunicaban en el lenguaje?
Bueno, siempre en esos lugares tenés que utilizar un le decimos la figura del fixer, que es como una especie de traductor, un conector con la ciudad, con el que hable el idioma, te puede traducir, pero además
un guía, digamos.
Es que alguien que sabe cómo es el movimiento, que te dice, mira acá, hablemos con este.
Tené cuidado con esto.
Tené cuidado, ¿dónde querés ir? Sí, sí. Ah, yo conozco. Es un abre puertas, traductor abre puertas, ¿no?
Es como un guía, ¿no? Tenés un guía, no sé si es la palabra, pero
bueno. Sí.
Sí, alguien que te conecta.
Que te acompaña.
Que te acompaña y que te ayuda
un nexo,
mucho. Y es importantísimo.
Un nexo.
Para los corresponsales es importantísimo.
Digamos lo de Art House. Art House, que es la calle Bartolomé Mitre, 446, si no me equivoco.
Atrás de la Catedral Metropolitana.
Bueno, la muestra se llama Desvío. ¿Cantidad de obras, Rodrigo?
34 fotos. Una foto afuera que la pueden ver.
Extraordinaria.
Que también lo que quisimos es meter a la gente adentro.
Sí. Invitar.
Invitar en un lugar que es de bancos, que es de cuestiones burocráticas. Que no, es decir, bueno, acá también hay fotografía.
A la vuelta de la Plaza de Mayo.
Sí. A la vuelta, atrás de la catedral.
Hay que ir, Fer.
Le mandamos un beso grande a Claribel también, que es una amiga que la hemos tenido aquí también.
Bueno, es la divina. Es directora de prensa de Art House.
De Art House, supuesto. Y bueno, y por cierto siempre
un
es una amiga de la casa.
Enorme de acá.
Te damos las gracias, Rodrigo. Ya nos estamos yendo, nos están escapando.
Para seguirla larga.
Gracias a ustedes por la invitación y ojalá que
A los que no nos escucharon, acaba de entrar al estudio hace un ratito con cámaras, con mochila, con lentes, que viene de...
¿Quién sabe a dónde se va con todo eso, no? También.
Seguramente a descansar a su casa.
No, ahora me voy a mandar la foto. Yo la tenía que mandar. Me vine, ahora la voy a mandar.
Bueno, pero tenés que leer el libro Despacio al Mundo. Un ensayo de Ramón Andrés, que es lo que más o menos de eso de volver, y ya lo hiciste con este proyecto de volver a esas cámaras, aunque sea como juego, pero está bueno proponer todo esto. Y eso para mí fue una enseñanza de haberte escuchado esta noche aquí en el Garage del Artista.
Funciona.
Nos estamos yendo porque nos vamos a ver el próximo lunes. Gracias a todos por escucharnos aquí en el Garage del Artista.
Por Fernando Quiroz.
Gracias, buen lunes. Gracias.
No. Muchísimas gracias.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.